Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Se ha dicho, en las estadísticas está escrito, que Chile es un país que tiene un serio problema de endeudamiento popular. No es sorprendente, no es el único país, y no es el único país, y no es el único continente que tiene este problema. Desde el advenimiento del capitalismo, y desde el concepto de la deuda, y desde la bancarización de las grandes masas de personas, no todo el mundo sabe cómo manejarse en esa realidad. Y dada la desigualdad y dada la desproporción de acceso a cosas que son indispensables en la vida, y dado el hecho de que la gente se encuentra de repente con este banquito mágico, como decía Leo Malía en una canción muy graciosa, en la que aparentemente se nos convenció de que si dejábamos dinero en un banquito, lo multiplicaba, aparentemente. Nada es tan mágico, nada es tan fácil, y nada es tan conveniente para nosotros. Por ende, hoy en Todos Educamos queremos conversar justamente de ese problema. Estamos seguros que si no lo tiene hoy, lo tuvo ayer. Y si no lo tuvo usted, lo tuvo alguien que usted conoce. Nos referimos al endeudamiento, pero de manera más extensiva, a el manejo de las finanzas personales y sobre todo, y más allá, a qué puede hacerse para apoyar a la gente justamente a entender y aprender cómo manejarse desde el punto de vista financiero y cómo aprovechar aquellas oportunidades que sí existen si uno hace bien las cosas. Para eso tenemos aquí a Ivonne Villada.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto.
Bienvenida Ivonne. Ivonne es colombiana, como su acento lo indica. Ivonne, ¿por qué te invité a este programa para hablar de esto?
Bueno Marcelo, creo que muchas cosas confluyen para poder estar acá sentado hoy día y encantada de poder hablar no solo del endeudamiento, sino que ya lo decías muy bien, de las posibilidades que las personas tenemos cuando queremos lograr precisamente esas metas y que ojalá no sea a través del endeudamiento propiamente tal, ¿no? No se trata de que sea la única posibilidad, sino que podamos hablar de un panorama de opciones. Y sobre cómo llegué precisamente y cómo llegué a hablar de este panorama de opciones financieras que tenemos las personas para sobrevivir, ojalá para vivir mejor. Yo, digamos que llegué aquí, pero a través del mundo de la protección social. O sea, visto precisamente el acercamiento a ese sistema financiero como una herramienta que todas las personas necesitamos, pero principalmente las personas más excluidas, más vulnerables, que precisamente puede servir como una herramienta más en el conjunto de todas las estrategias que ellos utilizan para que puedan superar muchas de sus trampas de pobreza. Entonces, trabajaba para el gobierno de Colombia en temas de pobreza. Tuve la oportunidad de conocer otras iniciativas en la región, tanto en Perú como en Paraguay y también claramente en Chile, de estrategias que articulaban la protección social con la inclusión financiera, dos mundos que no conversaban antes mucho. Y tuve la oportunidad entonces de estar precisamente ya luego en Chile, liderando políticas, estrategias o programas desde la cooperación, precisamente para que se instalara la temática de la educación financiera y de la inclusión financiera en la agenda de las instituciones en Chile.
¿Y estás trabajando en eso ahora?
En eso estoy trabajando ahorita. Son 5 años ya que voy a cumplir en Chile. En el 2012 tuvimos la oportunidad de hacer un primer evento donde con varias instituciones del gobierno y apoyados por, bueno, para la institución que yo trabajo, que es el Instituto de Estudios Peruanos, nosotros lideramos una iniciativa regional en toda América Latina y el Caribe que se llama el Proyecto Capital. Y esta iniciativa que tiene financiadores desde la Fundación Ford y el gobierno de Canadá, bueno, buscamos instalar esa temática y un primer hito, digamos, en Chile era, es cierto que ya tenemos gran parte del acceso cubierto, pero el tema del endeudamiento, como bien lo mencionaba, es el tema base de qué información le queremos entregar a las personas para que sepan cómo y cuándo usar productos y servicios financieros era como lo que estaba al debe. Y marcamos como un primer hito en el año 2012, un primer seminario, se confluyeron varios actores y desde ahí que vengo cacareando el tema, en el inicio muy solitario y ahora yo creo que en los últimos 3 años, 4, es como el tema que todos queremos conversar y creo que un poco de lo que podríamos hablar hoy día.
Entonces, instalaron el tema, pero tengo entendido que fueron más allá. ¿Hay algunas experiencias prácticas, concretas, que ustedes trataron de desarrollar al respecto?
Sí, lo que pasa es que claramente Chile, al ser ahora uno de los países de la OCDE, tuvo como uno de sus compromisos que iba a lanzar una Estrategia Nacional de Educación Financiera. Eso te estoy hablando en 2012. Muchos años han pasado, aún estamos construyendo esa estrategia, pero independientemente de la estrategia, muchas instituciones empezaron a trabajar en iniciativas. Y esas iniciativas es cómo precisamente llegas a las personas, pero a las personas principalmente de los segmentos más vulnerables. Estamos hablando de las mujeres, mujeres con jefaturas de hogar, estamos hablando de los jóvenes escolares y estamos hablando de las personas de menores ingresos. Digamos que en ese segmento, en esos segmentos de la población se buscó priorizar las iniciativas y bueno, y empezar a entenderles, ¿no? Porque puede que la institución tuviese muchísimos buenos deseos, pero todo parte con las personas, escucharles qué necesitaban y a partir de allí entender por qué este tema del sobreendeudamiento era el tema en Chile versus los otros países de América Latina, cuando recién en Colombia, por ejemplo, estábamos hablando de que no habían cuentas bancarias y en Chile el tema ya ese había sido superado, era otro. Entonces, entender como con mayor profundidad qué era lo que estaba pasando.
O sea, lo que te entiendo es que un primer esfuerzo es tratar de que la gente se bancarice, que tenga acceso a instrumentos financieros, cosa que en otros países de Latinoamérica todavía no está completo, todavía no está desarrollado, pero Chile ya lo hizo.
Pues imagínate, para ponerte un ejemplo, Perú ha sido elegido por quinto año consecutivo como el país con el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas. Tiene una estrategia de educación e inclusión financiera, hay un montón de regulaciones que se han ajustado para esto y tan solo alcanza un 34% de cobertura de acceso de personas a cuentas bancarias. Estoy hablando de lo que sería, por ejemplo, la cuenta RUT, cuentas simplificadas. En Chile, el último dato que me pasó, por ejemplo, el Banco Estado, uno de cada dos chilenos, ya tiene una cuenta bancaria en el Banco Estado, por ejemplo.
En la cuenta RUT, vamos.
Claro, o sea, y de cobertura, si tú quieres acercarte a un cajero automático, a una sucursal o a un cajero corresponsal, que en Chile son las cajas vecinas, tienes más de un 90% de cobertura. Entonces, ese tema en cierta medida está ya un poco superado. Sin embargo, no solamente la penetración de acceso a cuentas bancarias se dio vía cuentas simplificadas, sino también a través del endeudamiento y principalmente el endeudamiento asociado al retail, las casas comerciales. No estoy hablando de un endeudamiento para la inversión, a través de un crédito productivo. Existe, pero no está la tendencia marcada para eso. Y cuando empezamos a entender un poco qué significa el endeudamiento para las familias y las familias que están con menores ingresos en situación de pobreza en Chile y con un acceso tan fácil a estas tarjetas de retail, encontrábamos que ellas asumían esas tarjetas de retail como un medio de pago más en sus vidas cotidianas, para pagar los gastos domésticos, como la alimentación, la farmacia. Entonces, si se enferma un hijo, lo primero que sacan es su tarjeta retail, los útiles escolares. Entonces, es muy difícil que eso pueda ser controlado en el tiempo.
Hay una tendencia, yo lo veo en Chile, no solo en Chile, pero en Chile lo veo muy eficazmente funcionando, a que el mercado y los mecanismos tecnológicos se anticipan o van mucho más adelante que la cultura misma. Y ponen a disposición de la gente cosas, nos pasa a nosotros también, nos pasa a todos, ¿no? Nos ponen un celular en la mano que hoy día es un computador equivalente al que llevó al Apolo 11 a la Luna.
Sí.
Y no tenemos ni idea del 99% de la cosa que hace ese celular ni cómo manejarlo. El mismo fenómeno se produce en cuanto al acceso a los instrumentos bancarios, a la capacidad de crédito, a la capacidad de endeudamiento, que se pone en manos de personas que no están preparadas para entender la dimensión de lo que están haciendo.
Uh-huh.
¿Es un fenómeno mundial o es marcadamente chileno o latinoamericano?
Yo creo que viene muy asociado también con la desigualdad y creo que es como que permea a la sociedad latinoamericana.
O sea, en donde haya desigualdad va a haber este problema.
Yo siento que lastimosamente priman los intereses económicos que la real instalación de capacidades en las personas para que puedan decidir cuándo les conviene o no. Y frente a una emergencia, claro, si tienes ahí una tentación tan fácil como es una tarjeta retail que te la... O sea, yo siendo extranjera, a mí me la ofrecieron con una residencia temporaria. Entonces yo decía, pero me puedo ir mañana para Colombia y te dejo la deuda. No importa. Si a mí, con esta situación que vivía de migrante, era tan fácil acceder, yo siento que si tengo una necesidad, si soy una mujer, madre soltera, con tres hijos, y tengo que comprar mercado, tengo que alimentarles, voy a pagar mi mercado, 9 cuotas precio contado, y no voy a pensar que el sistema, no, o sea, y no voy a pensar que viene después, necesito de responder a una urgencia hoy. Entonces, si el sistema mismo no protege a las personas frente a eso, claramente eso profundiza las brechas de desigualdad. Porque lo que estamos haciendo, en lugar de incluirles, o sea, generando acceso para incluirlos, vamos a terminar excluyendo el sistema.
Claro, por el sistema de deudas, digamos, los bancos, las grandes empresas, extraen ganancias desproporcionadas de personas que no tienen una gran capacidad económica, mermando su capacidad adquisitiva, medio esclavizándolas. Así que efectivamente es un mecanismo activo de desarrollo de desigualdad que se ve todos los días.
Sí, yo siento que tampoco se trata de satanizar de frente el crédito como tal. Yo creo que todos tenemos derecho, y defiendo muchísimo a las mujeres también, pues por mi convicción y por mi trabajo cotidiano, que si se antojaron de ese vestido que siempre han querido tener, lo pueden hacer. O sea, lo que pasa es que no se convierta en esa herramienta cotidiana que están usando, y que claramente podamos establecer límites de protección al consumidor, porque, bueno, ya tanto se comentó en Chile de los procesos de repactación automática de la deuda, la gente no sabe leer la letra chica, la gente no entiende cuando ve una promoción, supuestamente, cuando paga con su tarjeta de retail, que después va a terminar pagando realmente a 3 o 4 veces ese mismo producto. Pero yo creo que también hemos encontrado muchas personas que aprenden a jugar con el sistema. Entre los estudios que hemos hecho, hay mujeres que son muy habilidosas y saben que pueden pagar al precio contado o 3 cuotas precio contado, y que con la tarjeta efectivamente sí les va a hacer un descuento. Lo importante, por eso no se trata de satanizar, sino de enseñarles. O sea, está muy bien que existan casas de retail que le ofrezcan a las personas esas posibilidades de productos que tal vez, si no existieran, no podrían acceder. Pero se trata, yo creo, que de intentar darles el mínimo de información para que ellos no caigan, no en la deuda, sino en el sobreendeudamiento. Y que si se quieren hacer esas vacaciones soñadas, ¿por qué no? Pero que ojalá no sea el endeudamiento la única herramienta, sino mostrarles las otras posibilidades y demostrarles que es posible y que ya lo vienen haciendo, solo que no se hacen conscientes de ello.
Muy interesante cuando uno se pone a mirar una realidad que está ocurriendo, como este caso, como los oferentes de crédito, del otro lado los tomadores de crédito, y uno hace definiciones ideológicas como, bueno, los bancos son malos, mercado no te va a proteger. Claro, los bancos no son malos, son empresas que tienen un objetivo y tratan de maximizar ese objetivo, en algunos casos incurriendo en abusos, y no pocos, digamos, incurriendo en abusos, aprovechándose los recovecos, grandes departamentos contables, legales, y el crimen, y el delito, como lo hemos visto, ¿no? En algunos casos. Del otro lado está el usuario, que tiene sus sueños razonables, y aquellos que son menos razonables, digamos, que aprenden a manejar el sistema para tener lo que quieren, no siempre para hacerse cargo de las consecuencias de eso. De repente viene un perdonazo, como el tema del DICOM, ¿no es cierto? Sí. Y tarde o temprano volvemos al exactamente mismo. O sea, está claro que el perdonazo lo único que hizo fue aliviar un poco las cosas, y la gente sigue con los mismos hábitos. Está claro que es un juego complejo, ¿no? No se puede culpar a unos, no se puede culpar a otros. Quizá el equilibrio de poderes es muy desigual, pero la persona que asumió la deuda tiene responsabilidad sobre lo que hace también, y es sobre lo que podemos actuar. O sea, se puede proteger a la gente con legislación respecto de conductas abusivas del sistema, pero el sistema va a seguir existiendo. Y si uno lo usa irresponsablemente, uno va a volver al mismo problema independientemente de las leyes que haya, ¿no?
A mí me gusta, Marcelo, eso que dices, porque tiene que ver ya con un concepto más elevado de la educación financiera, que es el concepto de ciudadanía económica. Entonces, claro, no podemos en este momento me encantaría retorcer el sistema a favor de los más desiguales, pero pues sí podemos darles herramientas a ellos para que sepan cómo defenderse, y eso tiene que ver con cómo ellos hacen conscientes y reconocen tanto sus derechos, pero también sus deberes como consumidores financieros. Y cómo saben también cómo pueden actuar frente a ese sistema financiero y hacerlos valer, ¿cierto? Entonces, creo que esa información, ni siquiera estamos hablando ya de educación para adultos, es algo que viene en la conversación actual en la Estrategia Nacional de Educación Financiera, y es que debe partir en las escuelas, debe ser parte de la currícula escolar, debe enseñarnos a ser consumidores responsables, a tener un consumo más inteligente. Y en esas significa también no solo enseñarles habilidades matemáticas y el interés compuesto, que a mí se me hace incluso difícil entender y calcularlo automáticamente si es que yo voy a comprar algún crédito. Se trata mucho más allá. Se trata de que les enseñas a interpretar efectivamente qué es lo que te está queriendo vender el mercado, cómo analizas a los medios masivos, y sobre todo para los chicos. Porque en últimas, ¿qué tipo de sociedad estamos formando? ¿Cuál es esa posibilidad o sueño que les queremos dar a los jóvenes de qué puede ser la construcción de su vida? Entonces, si todo se reduce al consumo, ¿qué tipo de sociedad el día de mañana vamos a tener y vamos a perpetuar entonces esta situación? Entonces, yo creo que va muy bien así esa conversación que tienen las instituciones que lideran la Estrategia Nacional de partir en la currícula. No es algo solo de Chile, es una conversación que en este momento varios de los países de la OCDE lo están asumiendo así, pero también hay una conversación adicional, y es que no es un esfuerzo solamente que deben de liderar las entidades de gobierno, sino que es un esfuerzo compartido, y que en ese sentido hay que involucrar a las instituciones financieras. Entonces, el cómo involucrarles es algo que todavía estamos como en el proceso de descifrar, pero sabemos que también están interesados. Y creo que si bien el tema de acceso ha estado en Chile en relativa avance versus otros países, no lo suficiente cuando empezamos a analizar productos de ahorro adecuados para las personas más pobres, diversos. Casi que yo creo que hay como una o dos instituciones, sin mencionarles, que sí están comprometidas, pero la gente debería tener la opción de escoger. Y más allá del producto de ahorro, el tema de seguros, seguros de vida, seguros de salud, o sea, todo el tema de microseguro. No me gusta decirle micro, porque una amiga de las microfinanzas me enseñó que si a una persona en situación de pobreza decimos microseguro, si a ti te venden un micro, es como algo chico, y como que para mí que soy pobre, entonces chiquitico y poquito. No, seguros adaptados a sus necesidades. Yo misma quise, como, no sé, un alma de investigadora, y fui, coticé así como varias empresas aseguradoras a ver qué me ofrecían, así como con pura cara de migrante, a ver qué opciones había para mí. Y partes como con 50 UF de ahorro, entonces ahí ya mataste, excluiste a un montón de personas. O sea, dicen, es que no, esos productos no están pensados para mí. Entonces volvemos al mismo tema de siempre. El sistema se ha pensado para ciertos segmentos de la población, pero si centramos en las personas realmente excluidas, ahí el cambio de chip y el win to win que siempre dicen los bancos, ahí es donde tenemos que hacer esfuerzos para profundizar.
Bueno, el diagnóstico es claro entonces. Chile es un país que ha avanzado en la bancarización. Uh-huh. Es un país que comparativamente con otros países latinoamericanos tiene un gran porcentaje de la población, al menos con una cuenta. Básicamente la cuenta RUT ha cumplido esa función. Los mecanismos de Chile es un país, en algún momento no, alguien me dijo de afuera, sin haber venido a Chile aún, me dijo, Chile es un país fenicio, en el sentido de que manejan las estrategias comerciales como nadie, ¿no? Y eso lo han aprendido en mucha parte del mundo, incluso se han llevado ideas aquí. El país está peinado por estrategias comerciales. Cualquier producto que pueda venderse en Chile, se vende en Chile, y se vende en todos los rincones de Chile posibles, en donde haya un negocio posible. Ya. Comparado con otros lugares. Digo, yo a veces viajo a Argentina a visitar a mi familia y veo los billetes que tengo que cargar para poder comprar algo, o veo dónde me aceptan esta tarjeta pero esta no. Las dificultades que tiene el comercio muchas veces en países que relativamente desarrollado comparativamente con Chile. Y lo mismo pasa en Brasil y en Uruguay y en otros lugares. Uno sale de las capitales y bueno.
Es otro mundo.
Claro, claro. Sí, cambio sí. En Chile, uno va a Punta Arenas, uno va a Arica, uno va a un pequeño pueblo y las transacciones son con la misma lógica. Y la gente está en esa lógica, y la gente la comprendió. O sea, el uso del sistema, en sus aspectos más básicos, en ese sentido Chile es un país modelo. Uh-huh. El mercado, como conclusión entonces, y esta es mía, así no te la atribuyes tú, el mercado no nos va a cuidar. Uh-huh. El mercado nos va a dar oportunidades que sean convenientes para el mercado y que sean convenientes para aquellos que tratan de obtener beneficios del mercado. Con una buena legislación quizá se nos proteja de las cosas más graves, pero no se nos va a proteger en ningún caso de nuestra propia conducta. La propia conducta, una vez que uno recibe la facilidad, uno tiene los problemas que tiene, uno tiene las necesidades que tiene y uno toma decisiones. Uh-huh. Y en función de esas decisiones, entonces tenemos el nivel de endeudamiento que tenemos y mucha gente con muchos problemas muy serios, que si bien se pueden pedir mejores reglas del juego, los deseos son de uno. ¿Sí? En un tema como el de la universidad es muy fácil discutir de manera principista, porque todo el mundo quiere educación. La educación es la tensión ahí es si tendría que ser un bien público y gratuito o no, bárbaro. Pero en el resto de las necesidades humanas pasa lo mismo. Y uno puede o no consumir esa ropa, uno puede o no consumir ese tipo de alimentación. Tendríamos que discutir sobre el tema de los sueldos, sobre el tema de cuánto se le paga a un empleado, de cuánto alcanza eso para poder vivir y por qué entonces una persona con ese sueldo recurre al endeudamiento para poder completar, como los países mal administrados, digamos, su vida cotidiana con deuda, para que vean.
De ahí viene nuestra génesis del endeudamiento.
Claro, uno cuestiona a una persona que tiene necesidades básicas insatisfechas o tiene una urgencia y va, entonces explota las tarjetas de crédito para salir del problema. Y uno tendría que mirar entonces a la administración de los países latinoamericanos que tienen una deuda enorme para pagar el presupuesto cotidiano, que contratan gente a lo loco, que gastan mucho más de lo que tienen. En fin, se nota que no es un problema de un individuo que no tiene la educación suficiente ni de un chileno, sino que es una situación. Pero nosotros nos vamos a quedar discutiendo entonces acerca del problema del individuo, porque el otro da para discusiones político-económicas muy, muy serias. Y lo que te quería pedir en ese sentido es que me describas el estado inicial, ¿no? Nosotros en un ratito más ya vamos a la pausa. Entonces, imaginemos a un alumno tipo, de un curso tipo, de los que ustedes pueden diseñar. ¿Cuál es la situación de entrada de ese alumno, ¿no? Y en la siguiente parte del programa discutiremos cómo le enseñamos.
Muy bien. Bueno, quiero pensar mi alumno tipo, y mi alumno tipo te puedo situar, bueno, en lo que más conocimiento tenemos, que son mujeres de escasos ingresos, muchas de ellas que trabajan con empleos ocasionales, dos o tres hijos, la mayoría con jefatura de hogar. Y precisamente su situación, y nosotros le hemos dicho un poco acá en Chile, le dicen la bicicleta, un poco lo que tú decías, porque con una deuda la subsanan con otra y te vas convirtiendo en una rueda infinita de deudas que siempre estás pedaleando y que no tiene fin.
Te voy a hacer una pregunta de género. ¿Es lo mismo en hombres y mujeres?
Justamente venía hablando con el taxista, que, bueno, yo aprendo mucho de los taxistas de cuando llego a un país y les pregunto un montón de cosas y quiero sondear cómo está la situación. Me preguntó hacia dónde iba y le conté. Dije, no, vamos a hablar de educación financiera, si quieres sintonizas el programa. Ya. Entonces le pregunté, le dije, bueno, ¿y tú cómo describirías tu situación a un hombre? Me dijo, de mediana edad, como 45 años. Me dijo, mira, yo en este momento estoy endeudado a más no poder. Le dije, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hace 4 años con el terremoto, justo yo pagaba un seguro para mi taxi y lo dejé de pagar antes del terremoto. O sea, me vino el terremoto y todo el poco dinero que tenía ahorrado lo tuve que invertir porque se dañó mi casa. Y para completar, tuve que vender mi taxi para poder hacer los arreglos de esa casa. Me quedé sin nada. Tuve un accidente luego en una deuda que adquirí para adquirir un nuevo auto, un nuevo taxi, y no tenía ya ni el seguro que antes tenía para el taxi, no, estaba pagando la deuda de este nuevo, y con lo poco que tenía, pues para mi casa, para poder sobrevivir. Llevo 4 años endeudado, ya no tengo ningún ahorro. Entonces, son como dos situaciones. Una, qué tan preparada la gente, y es en ese diagnóstico que me decías, qué tan preparada la gente está para poder superar una emergencia o un imprevisto. Y dos, ¿qué tan cotidiano hacemos nosotros prácticas de ahorro y de endeudamiento? Porque siento que van un poco de la mano. Y ahí yo creo que la gente, si bien tiene asumido el endeudamiento como una práctica más de administración de su recurso, que es lo que hemos visto, sí tiene instaladas prácticas de ahorro, pero no se hacen muy conscientes de cómo pueden potenciar ese ahorro. Entonces yo creo que ese sería como cuando nosotros hemos abordado el trabajo inicial, es reconocer que ellos vienen con unas capacidades, tanto de deuda, pero como también de ahorro, y a partir de allí empezar a disminuir unas y potenciar otras. Creo que esa sería como una situación diagnóstico.
Muy bien, estamos conversando entonces acerca de la educación financiera, acerca del diagnóstico de la situación en Chile, acerca de personas individuales que están flotando en este sistema con diversas realidades del mercado y qué es lo que nos puede dar y de la responsabilidad que como usuarios tenemos, pero también de los conocimientos que necesitamos para poder desempeñarnos adecuadamente y o bien tener capacidad de respuesta ante un hecho infortunado de la vida, o bien tener capacidad de deseo, de proyecto y de adquisición de cosas que no son necesarias o que son sueños, simplemente que también son válidos. Enseguida regresamos y vamos a empezar a hablar de cómo educar en esos conocimientos precisamente para que usted y yo, y en general las personas que tienen dificultades, puedan tomar la responsabilidad, tomar el toro por las astas y eventualmente llegar a un mejor equilibrio financiero. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces a conversar con Ivonne Villada. Ella es especialista, o sea, viene del mundo de lo social, del mundo del trabajo con la pobreza en su natal Colombia, y se la pasa viajando entre Chile y Perú, trabajando en un proyecto que se llama Capital, que se preocupa justamente de educación financiera. Hemos conversado a lo largo de la primera parte del programa acerca de cuál es una especie de diagnóstico práctico de Chile en esa realidad. Primero que Chile firma convenios internacionales, particularmente el de la OCDE. Estos países le piden a Chile que desarrolle esfuerzos para que la gente se ubique bien frente al mercado financiero, frente al mercado en general. Y hay compromisos en esos convenios de que Chile tiene que hacer algo al respecto. En segundo lugar, Chile es un país que ha desarrollado una estrategia exitosa de bancarización, mucho más exitosa que la de sus países vecinos, en donde por ahí hay mejores iniciativas de educación financiera, pero la gente no tiene los instrumentos. En Chile, bueno, la tecnología, el comercio, el mercado siempre llega primero a todos lados, y los gobiernos y las entidades están corriendo detrás de la realidad, que es un poco una metáfora de lo que está pasando en el mundo y con nosotros, ¿no? Por ende, recién ahora se está discutiendo cómo resolver un problema que se creó porque la bancarización llegó primero. Un poco porque la desregularización del negocio genera espacios en donde ciertas entidades y ciertos comercios encuentran una manera de maximizar las ganancias que se descubre después son poco éticas, ¿no? Y de los cuales hay casos bastante renombrados que hemos atravesado con el caso de La Polar. Pero también porque existe una cierta inocencia, por decirlo menos, y en algunos casos malicia, de parte de los usuarios que ven probablemente en estos instrumentos una forma de resolver problemas que son muy urgentes y muy válidos y muy legítimos, pero que o bien no entienden las consecuencias muchas veces de sus actos, o bien consideran que después se van a poder desentender de las mismas. Y entonces Chile cae reiteradamente en serios problemas de sobreendeudamiento de la población. Alguna vez esto generó una tensión tal social que se generó un perdonazo, no de las deudas, pero sí del DICOM.
Ese temible DICOM.
Claro, en lugar de perdonar las deudas, perdonamos la noticia de la deuda, digamos, ¿no? Para que la gente pudiera seguir teniendo acceso a trabajos y...
Para rebancarizarse en últimas.
Claro, sí. Eventualmente a créditos de otro orden. Pero estamos donde mismo ahora, porque claramente esa no es la solución del problema. Y la solución del problema, dice Ivonne, o está estudiando Ivonne, es trabajar con la gente, que es lo que podemos modificar, porque contra el mercado nosotros no vamos a poder, salvo que como defensores de los derechos de los ciudadanos exijamos regulaciones para las cosas más graves o para las cosas que no están bien, digamos. Uh-huh. Pero con todas las cosas bien, el usuario de todas maneras puede acceder al sistema y meterse en un lío bárbaro. Uh-huh. Entonces, tú llegas a un grupo.
Claro.
Ahí está el grupo. Este es tu grupo al que tú vas a educar. ¿Con qué ideas te enfrentas, que son los obstáculos, digamos? Porque cada vez que uno va a capacitar algo, lo primero que hay que saber es qué es lo que detiene el aprendizaje personal sobre las cosas. Porque uno en general aprende solo muchas cosas, pero cuando no lo hace es porque tiene ciertas ideas preconcebidas de que uno no puede. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esas ideas preconcebidas en este público que tú atiendes?
Bueno, lo primero, y precisamente cuando hablas de esas ideas preconcebidas, es una cantidad de mitos que tú tienes que derribar antes de. Pero un paso antes, cuando nosotros queremos hablar de educación financiera con estas personas que llegamos con la capacitación, es preguntarles el para qué creen que puede ser importante en sus vidas, ¿cierto? ¿Cuál podría ser esa utilidad que le dan a la educación financiera en esas posibilidades que ellos tienen de su futuro? Y precisamente nosotros partimos siempre de cómo definimos conjuntamente con ellos una meta, o sea, un para qué. Porque mucho haríamos nosotros diciéndoles no tengan su sobreendeudamiento por encima del 25% de sus ingresos, etcétera, si antes tú no tienes muy claro el para qué te puede servir la educación financiera. Entonces, es un poco una co-construcción. Y en eso, nosotros sí lo que tratamos siempre es de hablar con ellos de que la educación financiera es una herramienta más para poder instalar en ellos esa idea clara de que tienen unas herramientas para alcanzar ya sea algo tan, como tú bien decías al inicio, necesidades como la educación de los hijos, la vivienda, pero algo también un poco más atrás, como salirte de las deudas, aprender a hacer un manejo diario de tu dinero y aprender a utilizar los servicios financieros de forma más inteligente. Entonces es como un paso a paso. Y ahí entonces lo que nosotros siempre empezamos a trabajar con ellos es una herramienta que puede parecer muy básica y que todos, cuando les preguntamos, levanten la mano cuántos de ustedes saben lo que es un presupuesto. Entonces muy seguramente que la audiencia dice, ya, yo sé lo que es un presupuesto. Y levantamos la mano. Pero ya, ¿cuántos de ustedes hacen un presupuesto al inicio del mes? Entonces ya tienes como un 30% de la audiencia que levanta la mano. ¿Y cuántos de ustedes al final del mes hicieron seguimiento a ese presupuesto y registraron efectivamente lo que gastaron y lo que presupuestaron? Y ahí ya tienes como 2 o 3 personas que levantan la mano. Entonces, nosotros hablamos y partimos de allí de una herramienta como es el presupuesto en el logro de esa meta, porque precisamente es una herramienta que le permite a la persona, primero, sincerar su situación económica. Segundo, ver dónde tiene fugas, digamos que de dinero, como estas tarjetas retail u otras, que podemos empezar a hablar ahora con más detalle. Pero también les permite visualizar que sí es posible generar ahorro, sí, y evitar caer en el riesgo del endeudamiento. Entonces, todo con miras a ese cumplimiento de esa meta. Puede ser tu meta de corto plazo, tienes las vacaciones ahora de invierno, es un buen momento o 15 días aunque sea para ahorrar, tienes los regalos de fin de año, de Navidad, o tienes un ahorro de largo plazo para la universidad de los hijos, para tu vivienda, para tu vejez. O sea, yo creo que en la medida en que vas pasito a pasito con ellos cumpliendo metas, puedes ir instalándoles a ellos esa posibilidad y visualización de que más cosas se pueden ir logrando, demostrando que sí es posible. Entonces, dime.
Empecemos,
Marcelo,
con lo del presupuesto. Una persona es la persona y sus circunstancias. Uh-huh. ¿No? Entonces tú les dices, vamos a hacer un presupuesto, cuando reconocen que, digamos, alguna vez hicieron una cuenta mental, la mayor parte de la vez, y dijeron, yo gasto tanto, 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 y sepa. Pero no quiero ni, digamos, es muy interesante el estado de la mente de las personas, porque es el mismo para una persona que tiene muy pocos recursos que uno que tiene más, porque da la impresión de que uno flota en una nube, que uno va bicicleteando por la vida, que llega a fin de mes, va y paga, y después llega el otro fin de mes, va y paga, y de repente llega la opción de comprar algo y va y compra, ¿no? Y en un extremo, los que ante cada compra tiemblan, hacen cuentas, anotan todo, obsesivos compulsivos. En el otro, los que de alguna manera comen, pero no evacúan. Y siguen comiendo y tragando deuda.
Y no hay un fin.
Y no hay, claro, sí, y sí. Mientras no me muera, ¿no?
Claro.
Además, está en el medio está el fenómeno de la propaganda y el marketing, que de alguna manera apela a esta gente, ¿no? Y bombardea con montones de mensajes para que uno no se detenga a pensar. Y el terror, el momento increíble en el que uno aprieta OK, ¿no? Yo he visto muchos jovencitos, digamos, recién hijo mío o otras personas, cuando les dan la primera tarjeta, o cuando tienen los primeros sueldos, ¿no? Lo difícil que es para ellos decir sí al principio. Sí compro. O sea, el primer mes, segundo mes van a ser un desastre, seguro. Después paran, porque el desastre rápidamente se hace bien.
Bueno, has hecho un buen trabajo entonces, tú, si el primer mes dicen, no sé, y titubean.
Pero en general, el momento de la compra, después uno, digamos, como todo, pasan los meses y uno sigue viviendo.
Una inercia.
Sigue viviendo, nunca va a pasar nada malo, vamos a seguir, bueno, lo vamos a ir pagando. Tiene que quedar realmente una escoba grande para que uno se pegue el alcachofazo, estoy hablando en términos muy populares, y diga, chuta, no. O sea, no siempre sigo viviendo, más vale pienso cada vez que tomo una decisión, más vale de alguna manera me desconecto de ese momento de flotación medio pavota o medio estúpida que pide el mercado, en donde lo veo, lo compro, me lo llevo ya. Y pum, todas las consecuencias vienen después, ¿no? Bueno.
Es que ahí es como, ¿cuál es tu racionalidad al momento de
hacer
ese
de
gasto?
Eso, ¿no?
Sí, pero no así, pero sí.
¿Cómo lo hagan?
Bueno, ahí tú acabas de describir como dos perfiles, ¿no? El que su racionalidad tiene, es racional y realiza una compra, digamos que planificada, hace una reflexión, y tienes el otro que es impulsivo, compulsivo, y en el momento del ofrecimiento no piensa en el mañana. Entonces, nosotros precisamente cuando utilizamos esta primera bajada que tú dices, de reflexión, de cómo decírselos, porque no le vas a decir, oye, tú eres un irracional y piensa, sí. Bueno, porque además es algo, esas decisiones también trazan mucho con lo que nosotros diferenciamos entre necesidades y deseos, que para vos puede ser una cosa, una necesidad, y para mí otra. Y es súper válido, y es tanto como personas en el mundo hay diferencias entre necesidades y deseos. Pero es importante al menos establecer una noción básica. Entonces, ese es como el primer cuestionamiento que les hacemos ver. ¿Cómo estamos diferenciando entre lo que realmente son nuestras necesidades primarias? ¿Qué es lo que necesitamos realmente para sobrevivir? ¿Y cuánto de eso estás invirtiendo de tu dinero en ese gasto de sobrevivir? Y ya luego vas a una segunda reflexión. ¿Cuáles son las necesidades, digamos, de tipo secundario que tienes? Y esas necesidades secundarias es la que tú puedes empezar a clasificar como deseos, que no es que sea algo malo, sino que...
Hazme un ejemplo de una y una.
Mira, estuvimos haciendo este presupuesto y con las mujeres empezamos a listar sus necesidades básicas. Lo primero que ellas ponen, el arriendo, la luz, el agua, la alimentación, el transporte para poder ir a trabajar, el transporte de los chicos. Esas las redondean en sus necesidades básicas, prioritarias. Luego empieza, y aprecia, la tarjeta retail, imprevistos, como por ejemplo los gastos en la farmacia, un chico que se enferma, y una ida al cine, algo de recreación los fines de semana. Entonces, ¿cuál es la prioridad que le vas a dar a esa lista de necesidades? y empiezas a profundizar en los deseos, porque, bueno, no somos solo máquinas que trabajamos, lastimosamente sí caemos muchas veces en eso, pero empiezan a aparecer todos los otros deseos, no solamente de ellas, sino porque no somos seres tan solitarios, la mayoría, pero buscamos que esta reflexión sea un poco más familiar, y que la acompañen con los hijos, con sus esposos, claro. Acá estoy hablando desde la formación a mujeres, pero aplica también para los hombres. O sea, involucren a su señora, que muy seguramente es mejor administradora de las finanzas domésticas, pero se involucra toda la familia y empieza a aparecer esa lista de otros deseos. Ya que viene ahora la Copa Confederaciones, entonces queremos un nuevo plasma, entonces luego queremos, que no está mal, o sea, yo soy súper futbolera, pero luego viene otra lista de deseos, que es cambiar el teléfono, luego viene otra lista de deseos, que es, porque ya ahora los chicos, la señora nos decía, y estoy hablando de mujeres que reciben subsidios familiares y que nos decían que los hijos les están pidiendo los tenis de marca, las zapatillas de marca. Entonces empiezas a listar, y es una lista que se puede convertir infinita, porque ahora esta sociedad que tú mismo dices de consumo, y las señoras decían, es que mi hijo ya no le puedo comprar las zapatillas en la feria, que me valen 10.000, sino que mi hijo quiere la zapatilla de 30.000, y yo soy una mujer que tiene un salario mínimo y que no tengo cómo, pero sus compañeritos sí tienen esas zapatillas. Entonces, pero yo quisiera ahorrar para mi casa. Entonces, eso es lo que tú le haces visualizar entre esa diferenciación entre qué es lo que necesitas y qué es lo que deseas. Uh-huh. Y cuál es esa meta o proyecto que tienes tanto tú como tu familia, y cómo empiezas a sacrificar, por así decir, ciertos deseos que no son tus necesidades básicas para sobrevivir, pero porque estás en el cumplimiento de una meta que es más superior.
Ahora, ¿la gente lo ve esto como una revelación o lo ve como un, bueno, ahora voy a hablar con la verdad, la tengo que enfrentar, yo esto más o menos lo sabía, pero ahora que me están ayudando, tomo la decisión y lo hago?
La primera revelación que tú les das es la posibilidad de soñar. Créeme que, bueno, depende del nivel, pero cuando hablamos de las personas que tienen unos niveles de ingresos muy bajos, están tan sumergidas en su día a día, en sobrevivir.
¿Tú les dices ahora puedes soñar y ya te creen?
No, yo les digo,
¿cubren algo?
No, les decimos, partamos por usted, ¿qué es lo que siempre ha querido en la vida? ¿Qué es lo que ha soñado usted?
Escuchadas en sus sueños.
Obvio, entonces partimos, o sea, la educación financiera tiene mucho que ver también con el empoderamiento de las personas, porque al hacerte, digamos que mandar sobre ese recurso que tienes, hacerte un poco más consciente también de cómo puedes administrarlo, te permite visualizar, pucha que puedo, o sea, si me ordeno, puedo. Y ese sueño que tal vez creía que para mí no, porque no nací en una clase privilegiada, porque no tuve educación, puede ser posible. Entonces yo creo que
¿pasa eso?
Sí.
O sea, la gente se sienta a hacer la cuenta en su tablita esta que ustedes llaman presupuesto, lo dividen en necesidades y deseos, y descubren normalmente que algunos deseos pueden ser abandonados y que eso daría lugar a una posibilidad, a un esfuerzo de ahorro.
No es tan así.
Porque el paradigma de la gente es, yo de dónde voy a sacar para ahorrar.
Si
yo...
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Lo primero que, por eso te digo, no es tan espontáneo ni tan momentáneo. Uh-huh. Esas no, o sea, como la primera concepción que la gente tiene es que es muy difícil, imposible. Yeah. O sea, tú la primera sentada cuando les dices esto que te estoy diciendo, ¿de dónde? Si yo voy a hablar en chilensis, aunque no soy con cueva, llego a fin de mes, así como... Claro. No,
o sea, que
no.
Vienen a un curso de educación financiera a ver si les prestan plata, digamos.
Mira, decir, muchas personas pensaban que el curso de educación financiera era un curso de matemáticas. Y les daba miedo ir al curso porque que ellos no saben de matemáticas. Entonces, cuando ya tú les dices que la educación financiera no se trata de matemáticas, sino de algo mucho más allá, y cuando les hablas de que se trata de cómo nos ordenamos precisamente para que ese sueño que mucho tiempo has dejado de lado porque no creías posible, vamos a empezar hoy a construirlo. Entonces, claro, en ese momento dicen, no se puede, no, es muy difícil. Bueno, yo creo que son pequeñas cápsulas, Marcelo. No creas que solamente con esa primer revelación.
Porque hicieron el presupuesto y se encontraron con esto.
Es como, el presupuesto es tu cachetadón.
Sí. ¿Y después qué?
¿Después qué? Entonces, tienes con ese presupuesto, tienes ese cachetadón. Luego ahí tú empiezas a enseñarles diferentes tips para promover el ahorro, porque para nosotros la capacidad que debe ser instalada es el ahorro y una adecuada administración de las diferentes herramientas que tú tienes para administrar.
Por ejemplo,
administrar.
A ver, dame una idea de
entonces,
esos tips.
Entonces, esos tips donde tienes todo lo que te mencioné, agua, luz, dala. Entonces, ¿cómo podemos empezar con el ahorro en casa? Todo parte con las actividades cotidianas. Y en eso casi que, bueno, muchas mujeres nos pueden dar cátedra antes a nosotros como facilitadores. Parte entonces con cómo reduces gastos dentro del hogar. ¿Cómo aprendes a tener un consumo más inteligente? Entonces, si tú tienes una feria cerca y un supermercado, por ejemplo, hay ciertos productos que te conviene comprar en la feria versus otros que te conviene comprar en el supermercado. Y de a poco, porque el ahorro empieza de forma cotidiana en el hogar. Entonces, tú empiezas a reducir ya las verduras que me costaban cierto monto, me van a costar muchísimo menos en la feria. Pero productos de aseo, por ejemplo, al por mayor, sí los puedo comprar en el supermercado, porque me va a salir más a cuenta.
La gente no sabe.
La gente lo sabe, pero muchísimas veces no, somos tan desordenados y estamos tan acelerados que creemos que no es importante.
Lo que la gente no entiende es el impacto que eso puede tener.
El impacto que tiene, que tú ahorres 3,000 pesos, si un producto te vale 5,000 en el supermercado versus 3,000 en la feria, ya tienes una reducción de 2,000 y empiezas a identificar pequeñas fugas en tu presupuesto. Y empiezas a decir, mira, si al mes yo me ordeno, voy a tratar de obtener 30,000 pesos, que en primera instancia uno diría,
no lo podía tener.
O mira toda la cantidad de fugas pequeñas que tenía y que empiezo acá a tener un ahorro formal en la casa e involucrando a todos los miembros de la familia. Uh-huh. Pero hay un segundo paso que es supremamente importante. Y es que nosotros empezamos a hablar con ellos ya. ¿Cómo entonces administras tu dinero? ¿Mantienes el ahorro en tu casa? ¿Mantienes todo este recurso allí guardado en tu chanchito, en el velador? Sí, porque yo desconfío en los bancos. Si yo voy y guardo mi plata en el banco, voy y veo después y antes voy a tener menos de lo que tenía inicialmente. Ya. Pero pensemos esta situación, y Chile es un país de siniestros. Se viene el aluvión, el incendio, el tsunami. Bueno, aquí es como todo. Ya no pensé que podían huracanes y la semana pasada casi tuvimos un huracán en el sur. Entonces, es como, ¿qué tan protegidos y seguros pueden estar tus ahorros si es que todo lo estás guardando en casa? No se trata de que el ahorro en casa sea malo, sino de que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces, diversifica. Y existen productos desde la misma cuenta RUT. No genera intereses, pero al menos está seguro. ¿Qué tanto porcentaje del ingreso que tú recibes mensualmente puedes destinar directamente a la cuenta de ahorros? Y muchas mujeres lo hacen así. Por ejemplo, con estas subvenciones que les da el gobierno, la mandan directamente a la cuenta RUT y hacen de cuenta que esa de plata no existe. Y esa plata la tienen por 6 meses ahorrada allí para los gastos escolares, por ejemplo, de marzo. Entonces, hacen de cuenta que esa plata no está. Y ahí está el ahorro. Está seguro, está protegido, no te lo vas a gastar porque no lo tienes a la mano. Pero también tienes un ahorro en casa para imprevistos. Porque un niño se enferma a las 3 de la mañana y necesitas la plata ya para poder ir al centro médico más cercano y que te atiendan. Entonces, es diversificar.
Entonces, ese es un primer abordaje. El primer abordaje es ordénate un poco, date cuenta de que estás desperdiciado. O sea, por más que tengas un sueldo bajo, por más que tú pienses que con el sueldo bajo lo único que se puede ahorrar es poca plata, y que ni siquiera alcanzas a ahorrar poca plata porque no te da porque tienes un sueldo bajo, el primer shock es, bueno, a ver, ¿en qué gasto yo? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto es importante en términos de impostergable? ¿Cuánto es lo hago porque tengo ganas y puedo prescindir? Uh-huh. ¿No? Y después está el consumo inteligente, que es, sí, o sea, tú tienes poca plata, pero que sepas que estás desperdiciándola. ¿Y dónde las estás desperdiciando? Bueno, cuando compras esto acá y no acá, cuando no te fijas en estrategias de consumo que son adecuadas y que te pueden ahorrar lo que por ahí para otra persona, incluso para tú mismo puede ser poca plata, 30, 40 mil pesos al mes, pero que tú en principio decías, yo no puedo ahorrar eso.
Claro.
Y si lo dejas entonces en tu cuenta RUT, 30, 40 mil pesos, al final del año tienes 400 mil pesos, que jamás hubieras imaginado,
sí,
digamos, que podías llegar a tener, ¿no?
Exacto.
Y que te puede cubrir una necesidad, un imprevisto, o ser parte de un proyecto que tú quieras emprender. Pero si vamos a metas más, un poquito más ambiciosas, que son necesidades importantes, no la vida cotidiana, no ir llevándola, sino quiero una casa, quiero el viaje. ¿Qué más se les puede enseñar? ¿O qué más les enseñan ustedes como para poder llegar a eso?
Yo creo que ahí es donde entran a conjugar otros actores, no solamente las señoras o los estudiantes. Yo creo que nosotros ahí precisamente lo que partimos es de cómo instalas un hábito. Pues partes desde la cotidianidad del ahorro en casa, desde pequeños montos hasta este proyecto de mediano plazo. Pero para el tema de la vivienda, yo creo que hay que enseñarles a sondear cuáles son todas sus posibilidades también de financiamiento y de opciones que les está ofreciendo tanto el gobierno como las instituciones financieras. Entonces, yo creo que ahí empezamos a pasar del ahorro hacia la inversión. Cuando tú me estás diciendo, por ejemplo, el sueño de la casa propia. Entonces, el ahorro es como el primer vehículo, pero puede ser un complemento de otros productos y servicios financieros, y aquí estamos hablando de crédito. Pero estamos hablando de un crédito donde hoy día yo me asombro en Chile. Ojalá tuviéramos un proyecto tan potente de vivienda en Colombia, pero encuentro que hay un incentivo claro al ahorro desde una cuenta que puedes abrir en el Banco Estado y donde si garantizas después de cierto tiempo un monto, te premian para precisamente este subsidio que dan de vivienda. Entonces yo encuentro que parte también de la información que se debe entregar es que no es una lucha tan solitaria, aunque así pareciera a veces, y que puede ser complementada por diferentes tipos de instrumentos financieros, y en este caso es el crédito formal. Entonces, por eso también mencionaba al inicio que pese a la profunda desconfianza y muy generalizada en el sistema financiero, creo que deberíamos aprovechar las herramientas que sí están y que están allí disponibles para ponerlas a favor de las personas, porque ahí están. Y que ese sueño, por ejemplo, de la casa propia es posible, y tenemos muchísimos testimonios que lo hacen tangible. Y por eso yo creo que ahí ya cuando queremos pasar de solo mujeres ahorrando, hombres ahorrando, familias ahorrando, a un proyecto de inversión, a una iniciativa de negocio, a tener asegurado un porcentaje de la educación de tus hijos para que luego no sea tan difícil afrontar ese momento. Entonces yo creo que ahí es donde hay un fuerte trabajo que hay que hacer de explorar qué está ofreciendo también el mercado y qué está ofreciendo también los diferentes apoyos gubernamentales.
¿Y la gente cómo está para saber eso?
Mira, yo encuentro que, al menos en Chile, algo que debería fortalecerse son las redes de colaboración y apoyo, porque se han vuelto las personas muy solitarias y poco dialogan a veces con el otro. Y cuando una persona como tú te dice, mira, pero si yo hice esto y me fue posible, en los grupos focales que teníamos con las mujeres, en los mismos talleres, entre ellas se pasaban tips de cómo ahorrar para la vivienda. Habían de 15, dos, que eran como súper buenas para eso. Y le comentaban a las otras. Entonces yo siento que existen los mecanismos, pero falta socializarlos más. Yo creo que, y socializarlos más desde la base, o sea, que entre las mismas personas se puedan generar estas redes de colaboración. Porque la política social de un tiempo hacia atrás se enfocó mucho en la familia y en la persona y descuidó precisamente el colectivo. Y eso es algo que ya a nivel más, hablando aquí de política social, yo creo que habría que recuperar. Porque es ahí en las redes donde puedes precisamente tener no solo acceso a información, sino también colaboración para tu emprendimiento, para tu negocio, para
no,
otras.
No hay nada como que te lo diga un colega. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo quería agradecerte muchísimo. Hemos hablado con Ivonne Villada, ella viene del mundo de las ciencias sociales, ha trabajado en Colombia en el ámbito de la pobreza desde el gobierno y después se involucró con el tema de la educación financiera y está trabajando en un proyecto que se llama Capital en Chile y en Perú, y por ese proyecto es que tuvo la experiencia de abordar grupos de mujeres con los cuales trabajar la educación financiera en un nivel muy de base, y el día de hoy hemos recorrido desde el diagnóstico de la situación en Chile hasta cómo eventualmente funciona uno de estos talleres, qué cosas pasan en ellos y cuáles podrían ser los logros de personas que se tomen en serio el tema de la educación financiera. Y como conclusión final, la recomendación de juntarse, la recomendación de validar lo que uno ya sabe, la recomendación de darse cuenta de que los pequeños esfuerzos son importantes, que si uno persiste en ellos, a la larga uno consigue cosas, ya sea protegerse de las dificultades de la vida, ya sea poder aspirar a algún sueño. Eso no obsta de que hay que dar la lucha por una sociedad regulada, de manera que las personas con pocos recursos no sean timadas, digamos, o no sean abusadas por digamos, el desequilibrio enorme que existe entre quien provee la opción de crédito y quien la toma. Que las mismas personas sepan interpretar cuáles son las reglas del juego, independientemente de cuán justas sean o no, hay que entenderlas. Pero también, y por supuesto, que asuman la responsabilidad de las decisiones que tomen. Y traten de resolver los problemas con su propio esfuerzo, como lo hacen los chilenos, pero no tan individualmente, como también lo hacen últimamente, sino juntándose con los vecinos y aprendiendo mutuamente. Nada es tan fácil. Lo que hemos hablado hoy es de poner luz sobre experiencias que nos pueden dar ideas. Por supuesto que no es para nada fácil sobreponerse a la pobreza, sobreponerse a los bajos recursos y ahorrar. Pero todo parte por tomar conciencia, entender en dónde está uno parado, a lo que uno puede aspirar en la situación actual, sin dejar de lado las luchas sociales y las demandas y la protesta contra el gobierno y todo lo demás. Pero mientras tanto, en los tiempos libres, sí, ver qué se puede hacer con lo que uno tiene. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado en nuestro programa.
Marcelo, muchísimas gracias por esta invitación y qué bueno que ya no es una lucha tan solitaria. Creo que hemos instalado el tema de la educación financiera como una estrategia que realmente puede contribuir en esa lucha contra la desigualdad y muchísimo más, no solamente para las personas pobres, sino para todos los ciudadanos. Creo que es una herramienta potente y que nos ayudará a construir sociedades más igualitarias. Así que muchas gracias.
Gracias. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educados.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.
El Departamento de Música, la Academia Musical de Extensión y la Unidad de Formación Continua de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile les invita a participar en el Diplomado de Extensión en Dirección Coral, dirigido a profesores y músicos que quieran profundizar sus competencias.